el fusilamiento de los miembros del Comité Antifascista Judío y el fin de la cultura yiddish en la URSS. En contra de lo que pudieran haber soñado, la derrota del nazismo no supuso el fin de la pesadilla para los judíos de la Unión Soviética. La persecución estalinista iba a cebarse en ellos de manera especial. El proceso que concluyó con el fusilamiento el 12 de agosto de 1952 de 13 miembros del Comité Antifascista Judío tal vez pueda ser considerado, por la gravedad de sus efectos, como el momento cumbre de la política antisemita desarrollada y perpetrada por las autoridades de la URSS tras la guerra. 53 años después de estos crímenes, la prestigiosa agencia de noticias Novosti ha elaborado, por vez primera en Rusia y especialmente para Radio Sefarad, un informe, incluyendo la semblanza de los protagonistas, que emitiremos en su integridad a lo largo de 3 programas. Empezaremos hoy por la primera parte. Posteriormente, los oyentes podrán acceder al mismo en nuestra sección Especiales. Este es, pues, el relato de los hechos en la voz de Pepe de Miguel.
El 12 de agosto es uno de los días más negros para los judíos que residen en el territorio de la antigua Unión Soviética. Ese día, en 1952, fueron fusilados 13 miembros del Comité Antifascista Judío, lo que significó el fin de la época de la literatura y la cultura yiddish en la URSS. La idea de constituir un comité judío internacional antihitleriano fue promovida inicialmente por 2 judíos polacos, Henryk Ehrlich y Viktor Alter, que estaban recluidos en territorio soviético y fueron puestos en libertad poco después de la agresión de la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Los dirigentes soviéticos apoyaron la idea y en agosto de 1941 se convocó en Moscú un mitin de representantes del pueblo hebreo y de la opinión pública soviética que dirigieron un llamamiento a los hermanos judíos de todo el planeta, exhortándoles a prestar ayuda a la Unión Soviética en su lucha contra el nazismo. Apenas un par de meses después, Ehrlich y Alter fueron arrestados de nuevo y murieron en la cárcel. En diciembre de 1941 se constituye el Comité Antifascista Judío Soviético, KAJ, presidido por el eximio actor y director artístico del Teatro Hebreo Nacional, Goset, en sus siglas rusas, Solomon Michels. Como vicepresidente fue designado el poeta Yitzhak Pfeffer. El periodista Shak Neufstein se hizo cargo de la Secretaría General, secundado por Sergei Spiegelglias, ex jefe del Departamento de Asuntos Exteriores del Comisariado de Asuntos del Interior de los Servicios Secretos. El comité comenzó a funcionar oficialmente en 1942. Su tarea fundamental consistía en organizar ayuda financiera y apoyo político a la Unión Soviética por parte de los influyentes círculos hebreos del exterior. Con este fin, Michels y Pfeffer realizaron en 1943 un viaje que les llevó a Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y México, durante el cual lograron reunir decenas de millones de dólares. Durante la guerra, el comité celebró 3 mítines en los que participaron representantes de la opinión pública judío, que fueron ampliamente cubiertos por la prensa soviética y extranjera. El comité preparó para la edición en Occidente cerca de 20.000 artículos dedicados, en su mayor parte, al heroísmo hebreo y al holocausto. A partir de la segunda mitad de 1943, a medida que se iban liberando los territorios ocupados por los nazis, los miembros del KAJ asumieron la labor de reunir pruebas documentales sobre las tropelías cometidas contra los judíos, así como ayudar en todo lo posible a los supervivientes, aquellos que encontraban sus casas en ruinas u ocupadas ilegítimamente por alguno de sus vecinos, por ejemplo, o a quienes sufrían agresiones antisemitas. Habida cuenta de que en la URSS no existía ninguna otra organización hebrea, los judíos soviéticos solo podían dirigirse al KAJ, por lo que en realidad el comité funcionaba como un centro de asuntos judíos en general. Mientras organizaba la ayuda a los supervivientes del Holocausto, antes incluso del final de la guerra, surgió la idea de reanimar el proyecto de los años 20 de fundar en Crimea una república soviética de los judíos. Los dirigentes del comité, con el fin de sondear su posición, informaron a la cúpula dirigente del país de que el comité estadounidense Joint prometía ayudar en la realización de dicho plan. El comisario de Exteriores de la URSS, Vyacheslav Molotov, respondió: «Dirijan una nota al respecto dirigida a mi nombre y al de Stalin». La nota fue elevada en febrero de 1944, recibiéndose poco después una propuesta negativa. Al cabo de algunos años, entre 1948 y 1952, Mikhoels, póstumamente, y Pfeffer fueron acusados de que, con motivo del viaje a los Estados Unidos, habían confabulado con los nacionalistas hebreos locales y redactado la antedicha carta, informando de ello a varios miembros del KAG y contando con el apoyo de los mismos para hacerse con el territorio de Crimea, con el fin de instituir allí una república judía que sería utilizada por Estados Unidos como punta de lanza contra la URSS. Sin embargo, los historiadores no descartan que la idea de redactar la carta y dirigirla a nombre de Molotov fuera inspirada por el propio Stalin, con el fin de desprestigiar al ministro y poder acusarle de estar enrolado en los círculos sionistas a través de su esposa, Polina Semchuchina, arrestada en febrero de 1949. Polina conocía a muchos miembros del comité y, según una declaración de la primera embajadora israelí en Moscú, Golda Meir, se interesaba por las ideas del sionismo. Es cierto que hasta determinado momento los vínculos entre los miembros del KAG y los círculos sionistas eran vistos con buenos ojos. Entre las funciones de los primeros figuraba la de informar a los dirigentes soviéticos sobre los procesos que se desarrollaban en torno al establecimiento del Estado de Israel. En este sentido, Mikhoel se reunió en Estados Unidos con Chaim Weizmann, futuro presidente de Israel, quien en aquel entonces encabezaba el Congreso Judío Mundial. Sin embargo, el alineamiento del joven Estado judío con los Estados Unidos significó un jalón a partir del cual en la URSS empezó a practicarse el antisemitismo como política de Estado, un jalón que marcó el comienzo del fin para el Comité Antifascista Judío. En noviembre de 1948, el Comité Central del Partido Comunista Bolchevique dispuso la disolución del mismo. El KAG fue tildado de «centro de la propaganda antisoviética», y sus miembros acusados de haber suministrado con regularidad información antisoviética a servicios secretos extranjeros. A la disolución del KAG siguieron el cierre de la editorial Der Ems, que publicaba libros en yidis, del periódico Einigkeit, del Teatro Judío de Moscú y de los demás focos de la cultura hebrea que existían en la URSS. Asimismo, se liquidó la sección judía en la Unión de Escritores de la URSS, se destruyeron las pruebas de imprenta del libro negro, preparado por el comité, y que trataba de la aniquilación de los judíos por los nazis en los territorios ocupados durante la guerra, y comenzaron las detenciones entre los intelectuales judíos, tanto de aquellos que mantenían contactos con el KAG como de otros que no los tenían. Los historiadores sostienen que la causa contra el Comité Antifascista Judío constituía en realidad un eslabón más del plan de Stalin de solución definitiva del problema judío, que establecía una artificial vinculación entre este proceso y otros que se incoaban por parte del Ministerio de Seguridad Nacional o la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de la URSS, unas 70 causas en total. En la del KAG, las acusaciones se basaban en las declaraciones realizadas desde el primer momento por Itzhak Pfeffer. La investigación se alargó durante más de 3 años, entre otros motivos porque parte de los arrestados se negaban a reconocer su culpa, aun después de haber sido sometidos a torturas, y sus declaraciones eran necesarias para la apertura de otros expedientes contra los judíos. El proceso al KAG se celebró entre el 8 de mayo y el 18 de julio. Sin embargo, las sentencias a muerte no fueron ejecutadas inmediatamente, como era usual en aquella época, sino solo al cabo de 24 días. Sucedió algo inusitado. El teniente general Chevtsov, que presidía el proceso, se dirigió a las autoridades, incluido Georgi Malenkov, secretario del Comité Central del Partido Comunista, solicitando volver a investigar la causa, porque las acusaciones no estaban probadas en absoluto. La respuesta que obtuvo fue que el asunto había sido debatido en 2 ocasiones en el Buró Político, donde se tomó una decisión que no podía someterse a discusión: fusilar a 13 personas y condenar al destierro durante 5 años a la académica Lina Stern. Uno de los acusados, Solomon Brechmann, viceministro de Control de Estado, no pudo comparecer en la sala del tribunal por encontrarse gravemente enfermo del corazón y murió en el hospital carcelario el 23 de enero de 1953. La causa contra el CAG dio impulso para tramar otro proceso, el de los médicos, que a diferencia del primero tuvo una amplia resonancia pública. El 13 de enero de 1953, la agencia TASS emitió un comunicado en el que se acusaba a un grupo de médicos, todos de apellidos específicos judíos, de estar colaborando con el Servicio de Inteligencia estadounidense y de intentar acortar la vida de los dirigentes del país sometiéndoles a un tratamiento nocivo. Fueron llamados los médicos asesinos. Este hecho supuso un nuevo aldabonazo en la desenfrenada campaña antisemita emprendida en la Unión Soviética. En los periódicos y revistas de la época se publicaron caricaturas y libelos. Los pacientes se negaban a recibir ayuda médica de los doctores judíos y evitaban ir a la farmacia en que trabajaba el personal judío. En la calle, los transportes públicos y bloques de viviendas, se vivía una situación muy próxima a los linchamientos. Muchos médicos de origen judío fueron degradados, despedidos o directamente detenidos. Se preveía que el proceso a los médicos asesinos fuera público y utilizarlo como pretexto para la deportación de todos los judíos soviéticos. Pero la muerte de Stalin impidió la realización de esos planes. Hasta hoy día, los judíos que residían en la URSS lo acogen como un milagro comparable con el de Purim. Además, Stalin murió precisamente el día de Purim. Pero su desaparición no podía corregir lo que ya estaba hecho: el exterminio de los intelectuales judíos y la desaparición de la cultura hebrea en todo el espacio de la Unión Soviética. Muchos años después, tras el colapso de la URSS, las tradiciones hebreas han podido ser recuperadas, pero la cultura y el mundo del idioma yidis se perdieron irremediablemente.